Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en la Universidad Europea con, ya les digo, buena parte del grueso de los alumnos de la universidad y también con alumnos del Máster COPE que echan con nosotros buena parte de la mañana en este mastodóntico salón de tamaño de un polideportivo aproximadamente, donde cerca de 10.000, 11.000 estudiantes hoy están sentados con nosotros, a los que le pido que atiendan especialmente esta sección del programa, que se va a llamar San José en COPE, donde si no, que comanda Antonio San José, al que le paso los trastos literalmente, y yo me tiro para atrás.
Pues muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Son las 9 y 5 de la mañana, las 8 y 5 en Canarias. Y tengo el privilegio no de hacer San José en COPE, que lo sería en cualquier caso, sino poder hablar los próximos minutos con dos profesionales de la radio que van a recibir esta mañana, dentro de muy poco tiempo, el título de doctor honoris causa por la Universidad Europea. Es uno de esos momentos históricos. Vais a asistir como estudiantes y ustedes en casa o en el coche van a poder escuchar un diálogo de dos de los grandes referentes de la comunicación de este país en los últimos años. Dos generaciones, dos visiones de la radio complementarias, una amistad en lo personal y ha sido también durante muchos años pues una lucha en las ondas por conseguir oyentes, de eso hablaremos después. Y uno es el director de este programa, Carlos Herrera, y el otro es también todo un referente de la comunicación de este país en la cadena SER durante prácticamente toda su vida, Iñaki Gabilondo. Ayer, por cierto, recibió un merecidísimo premio Ondas a toda su trayectoria profesional. Iñaki ha anunciado que se retira de la radio, pero afortunadamente hoy no se va a retirar de la antena de la COPE y podremos hablar con él los próximos minutos. Y luego vosotros, los estudiantes de la Universidad Europea, del Máster COPE, de la Fundación, podréis preguntarles en el tramo final de este programa, con un micrófono inalámbrico, todo aquello que os pueda interesar, porque queremos poner en contacto dos generaciones, la que ha marcado los años de radio de este país y los que vais a marcarlo, si Dios quiere, en los próximos tiempos. COPE y SER, SER y COPE, Carlos e Iñaki, Iñaki y Carlos, buenos días a los dos y enhorabuena.
Hola, Iñaki. Buenos días, Antonio. Hola,
bueno, yo creo que Iñaki podría recibirlo con un cálido aplauso, ya que
enhorabuena a los dos.
Muchas gracias. Estamos muy honrados.
De repente es, bueno, el reconocimiento a toda una trayectoria profesional, a la defensa de unos valores, a ese acompañamiento diario de los ciudadanos en los momentos difíciles, en los momentos más gratos, pero también ha habido situaciones muy complicadas. Y quería preguntaros cómo os lo tomáis, Iñaki, ¿tú cómo aceptas esta distinción?
Bueno, estoy diciendo yo esta mañana que, bueno, primero, muchas gracias a vosotros por esta invitación, que este es un premio a título póstumo, diríamos, ¿no? Porque yo ya he recibido otros Ondas y este es como resultado de este de toda una carrera, toda una vida.
Hablas del Ondas, del Ondas.
Del Ondas, sí. Y por lo que se refiere al doctorado honoris causa, pues como un enorme honor. O sea, yo creo que todos nosotros concedemos un gran honor a lo que sabemos que es una distinción muy, muy, muy importante. O sea, que un claustro universitario te acoja como un miembro de su familia, ¿no? Una universidad de esta naturaleza, pues es un honor. La gente de nuestra estirpe radiofónica acostumbraba normalmente a moverse en territorios menos elevados de la intelectualidad, digamos, ¿no? Entonces, cuando una universidad hace un gesto de este carácter, nos sentimos muy honrados. Yo me siento muy honrado, estoy seguro de que Carlos también.
Bueno, claro.
¿Qué ha sido para ti, Carlos, esta distinción?
Pues vamos a ver. Hemos, como dice Iñaki, hemos transitado por territorios un poquito más insalubres, como eran las redacciones de... las redacciones de la radio eran un poquito más salubres que las de los periódicos, pero tampoco mucho más, ¿eh? Porque antes en las redacciones se bebía, se fumaba, se hablaba alto, se comía. Ahora ya no se hace nada de eso, parecen quirófanos realmente las... bueno, y que después de haber recorrido esos territorios, pues uno que es de provincia deprimida llegue a un claustro universitario y te concedan, hombre, la perla más preciada que puede conceder una universidad, que es un doctorado. A mí, con lo que me costó sacar la licenciatura, pues ya no te digo, lo de doctor era una cosa que, como tampoco tengo quien me haga la tesis, pues lo descartaba completamente, ¿no? Y esto viene a darme a mí y a mi familia. Pienso mucho en mi madre, le gustaría mucho estar hoy aquí y haber sabido esto. Una satisfacción enorme, como decía el clásico, me causa orgullo y satisfacción.
¿Qué tal estudiante fuiste en la universidad, Carlos?
Muy perro. Muy perro porque hacía varias cosas a la vez. Porque yo ya trabajaba, yo ya estaba en la radio haciendo... Empecé de traidor en Radio Sevilla, que la emisora que dirigió luego Iñaki Gabilondo. Y ser el traidor era el que traía las cosas, fundamentalmente.
Y trae esto y trae lo otro.
Trae lo otro. ¿Dónde está el traidor? Niño, llégate y trae lo que sea. Y trabajaba, y la radio, especialmente a partir de segundo, me obnubiló de tal manera en la comunicación y la televisión que, bueno, yo fui acabando asignatura entrevistando catedráticos en la radio. Quiero decir que
que te aprobaras.
Hay algunas que no me preguntes.
Tú hiciste contar. Medicina.
Sí, sí.
En Barcelona.
Medicina. Entre Barcelona y Sevilla.
¿Y tú, Iñaki, como alumno en Navarra?
Bueno, yo fui muy responsable. O sea, yo era hermano mayor de 9, por lo tanto soy responsable de nacimiento. Y porque además era la primera persona de nuestra familia que iba a la universidad. Entonces yo me sentía muy honrado y muy comprometido con el esfuerzo de mis padres, una familia modesta, que hacía un esfuerzo para que yo fuera a la universidad. Yo empecé a estudiar periodismo y filosofía y letras, y entonces era concienzudo por respeto al esfuerzo que estaba significado para mis padres y para no defraudar, ¿no? Entonces tenía un montón de asignaturas, pero las fui aprobando una detrás de otra, al tiempo que no paraba de hacer cosas, porque a mí me ha ocurrido, como a este señor, que he sido un hombre de una actividad permanente. Yo en Pamplona estaba... estudiando todo lo que te digo, pero al tiempo estaba, pues me metí en el Orfeón Pamplonés, en el equipo de fútbol de no sé qué, en la asociación de tal, ¿no? Organizábamos todo tipo de festejos e historias. O sea, fui un estudiante muy activo, pero sobre todo muy, muy responsable. O sea, un temor tremendo a defraudar a mis padres, y por fortuna, pues mira, lo pude sacar. A mí aquello me ayudó. Hiperresponsabilizado, te diría.
Se da una circunstancia curiosa, Iñaki y Carlos han competido durante muchos años en las ondas, en distintas cadenas, distintos formatos, distintos horarios, y sin embargo sois amigos personales, y me consta que os tenéis los dos un gran afecto. Quería preguntarte, Carlos, si no nos oyera Iñaki, ¿qué dirías de él?
Lo que digo cuando no nos oye. La fortuna que yo he tenido es que yo he trabajado con Iñaki. Es decir, yo le he conocido y buena parte de lo que sé lo he aprendido de él, porque llevo tomando notas toda mi vida de la gente a la que admiro y a la que quiero en lo personal. Y aquí tiene un único problema: cuenta muy malamente los chistes, pero en lo demás es el mejor, posiblemente. Es su rigor, el análisis, y sobre todo una cosa que yo envidio mucho de Iñaki, que es la serenidad, la absoluta serenidad para afrontar cualquier tipo de crisis y para analizar cualquier tipo de noticia. Y luego es un compañero muy agradable. Yo me lo he pasado muy bien con él. Y esto lo digo cuando está él delante y cuando no está también.
Y para ti, Iñaki, ¿qué es Carlos en la radio?
Bueno, vamos a ver. Primero, estamos muy unidos por un factor que no se ha incluido, que es Sevilla también. Es decir, hay un vector Sevilla y elementos complementarios de Sevilla que marcan entre nosotros una cierta fraternidad. Carlos es un superdotado para la comunicación. Es un superdotado. Es un ser que nació con un don especial para la comunicación, para la seducción. Es un grandísimo profesional. Y ha tenido durante toda la vida un único inconveniente, que su categoría como comunicador le ha dado una anchura de banda porque podía ser requerido para 100 cosas diferentes, ¿no? El tipo de trabajo que se le puede encomendar a Carlos en el mundo de la comunicación es cualquiera que tenga que ver con la comunicación, porque él es un comunicador con un don extraordinario. Es un fantástico seductor de la comunicación. Yo creo que es la estrella por antonomasia de la radio, en la línea de las grandes estrellas que hubo y que ahora en cierto sentido se han diluido, que es la única estrella que había, y que tiene, como digo, sobre todo, es un superdotado de la comunicación. No sé qué tal cuenta los chistes. Sé que no es muy aficionado a pagar las copas y la ronda.
No, eso no.
En ese sentido yo soy más open mind, más. Pero básicamente esto, ¿no? Ha hecho todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien, y creo que hubiera podido llegar todavía más lejos, fíjate que ha llegado, si no hubiera tenido una vida.
Exactamente.
Que podía, porque se le podía encomendar cualquier cosa, porque sabía todo el mundo que iba a obtener un éxito
ha
seguro.
Tocado muchos palos de la profesión.
Y cualquiera que muchos hubiera géneros. Tocado, que no ha tocado, le hubiera pasado lo mismo que con los que ha tocado.
¿Os une también Luis del Olmo el reconocimiento al comunicador que abrió, digamos, la brecha en España de los programas Son Libres en Barcelona?
Yo estoy seguro que sí.
Sí, sí, absolutamente. Sí. Porque yo también he trabajado con Luis. Y sí, la ventaja es que he trabajado con los más grandes. Y de Luis también he apuntado muchas cosas en la libreta porque ha sido grandísimo. Es decir, Luis empieza el modelo de la radio de bloques que se trae Jorge Arán desde Italia, es una vieja historia. Antes la radio tenía bloques más chicos, pues el matinal Cadena Ser, una cosita cortita, después una cosa más corta local, en Radio Popular, las emisoras de Radio Popular, tres cuartos de lo mismo. Y en Radio Nacional pone en marcha ese proyecto que entonces era, la radio empezaba, la radio de más envergadura, empezaba a las 9, porque España no madrugaba tanto y además la gente no vivía tan lejos del centro de las ciudades y no se despertaba tan pronto para ir a trabajar. Y poco a poco estos señores fueron adelantando la hora, y ahora los programas empiezan a las 6 de la mañana. Y cualquier día empezaremos a las 5. Pues ya, a mí ya no me va a coger, desde luego, que no me esperen. Pero Luis ese lo lleva adelante, siendo además, yo le compro mucho, en Quintero, León y Quiroga. Luis sería Quiroga. ¿Por qué? Luis sería Quintero. Por la estructura, por el empresariado radiofónico que lleva hacia adelante, es el que pone la arquitectura elemental, contrata, sube, baja, trabaja, infatigable, tiene una marca, un sonido. A mí particularmente me gusta mucho.
Yo creo que además de lo dicho, modifica los contenidos de la comunicación. Él es Juan Español, es de las gentes que yo he conocido el que tiene un radar más afinado para detectar por dónde va el pensamiento medio del ciudadano español. Entonces, en los años en los que la radio era construida, como ha dicho Carlos, y además con contenidos muy leves que andaban caracoleando ahí por la superficie de las cosas, él intuye que el tiempo nuevo está ya aquí y empieza a incorporar en las mañanas cosas que nunca estaban en las mañanas. Era imposible que un líder sindical fuera, ¿verdad?, que un responsable político, que una. Empezaron a aparecer personas con un mensaje que no era el habitual en las mañanas, que estaba construida en pedacitos, como ha dicho Carlos, además con contenidos más ligeros, ¿no? Se entendía que los contenidos de una mayor densidad estaban en otro sitio. Él, Luis, que a mí me ha parecido siempre por eso la bandera de este proceso, modificó todo lo que ha dicho Carlos y además hizo el viaje que llevó los contenidos que ahora ya ocupan la radio en la mañana y que antes no ocupaban, ¿no? Con ese instinto que siempre ha tenido, un instinto admirable,
un olfato
absoluto, absoluto. Pero para conectar exactamente con este pensamiento de Juan Español, podría llamarse Juan Español, ¿no?
Y también esa rivalidad con vosotros derivó en amistad, en amistad la más profunda, me consta, porque
bueno,
lo he escuchado,
es que,
a Luis.
Es que hemos vivido años en los cuales la guerra mediática fue llevada por algunos a unos territorios que a mí me parecían completamente insensatos. No es cosa de regresar a esto, ¿no? Pero los que estábamos viviendo la aventura en la carrera éramos los que mejor podíamos entender la dificultad de la carrera. O sea, yo digo, dos personas que corren la maratón en el kilómetro 37 de la carrera, aunque estén rivalizando entre ellos, aunque la gente quiera que gane uno o que gane el otro, ninguno entiende mejor que ellos dos lo que está teniendo que significar la carrera. ¿Quién puede admirar más que yo lo que cuesta hacer un programa de radio? ¿Quién puede entender mejor que Carlos qué puede costar hacer un programa? Entonces termina, por pura lógica, estableciéndose una especie de comunión de hermanos de galera, no sé cómo decirte. Entonces, de ahí se deriva el respeto. Además, yo siempre he creído que la palabra respeto es fundamental. Es fundamental, absolutamente fundamental. Y lo he procurado llevar siempre adelante, ¿no? Y yo estoy contento de que eso sea así, de que las rivalidades sean lo enconadas que tengan que ser, y más si hace falta, pero que se sostengan sobre unos cimientos de relaciones, de respeto, ¿no?
Luis del Olmo se retiró hace unos años, tú acabas de anunciar este año que te retiras. Carlos es el hermano pequeño, le queda mucha radio todavía por delante.
Sí, hombre, hacer, ¿no?
Sí. Carlos tiene que dar mucha guerra todavía.
Bueno, no, yo pienso estar mucho más tiempo en esto. Seguramente.
Generacionalmente te queda todavía.
Hombre,
todavía vamos a ver, recorrido.
Pero vamos a ver, Antonio, tú y yo somos de la misma quinta.
Sí.
Igual no podemos engañarnos.
No vamos a engañar a estas alturas.
De los años.
Tampoco hay que dar muchos cuartos al pregonero.
Toda esta gente tendrá que trabajar, ¿no? Y tendréis que hacer cosas en la radio. Y no podemos estar ahí los tapones eternamente. Si, nunca, yo particularmente, hablo por mí, yo sé que nunca dejaré la radio. Lo que dejaré será determinados ritmos de trabajo, determinada intensidad de presencia. Pero yo voy a seguir haciendo Radio Carlitos Deluxe hasta que me echen con un soplete, con agua caliente. Hasta que me digan, mira, por favor, vete ya, que eres patético, lárgate de aquí y vete a tu casa. La disciplina de un programa de 6 horas, pues hombre, evidentemente eso tiene un... acaba teniendo un límite, una fecha límite, que yo no sé cuál es, y que no solo pones tú, ¿eh? También te lo ponen los que mandan, que también te tienen que decir, rey, dedícate a dar de comer a las palomas, y yo voy a dar de comer a las palomas, no tengo problema.
Sí, a ninguno de los dos os ha costado madrugar excesivamente, ¿no? Y aquí tú te levantabas siempre muy temprano.
Bueno, yo siempre he sido muy madrugador.
Nunca te he escuchado en una queja, y a Carlos
sí,
tampoco.
Pero Iñaki hacía una cosa que no hago yo. Iñaki, que es muy aficionado al violín y estas cosas, se iba al Auditorio Nacional a un concierto a las 9 de la noche o a las 8 de la noche, y luego a las 6 de la mañana tenía que abrir un programa. Digo, vamos a ver, no me salen las cuentas, porque si el del violín acaba a las 11, entre que tú, ¿verdad?, procesas el violín y te duermes, son las 12. Si te levantas a las 3:30 o a las 4, pues él, yo creo que te dabas toque a mediodía, ¿no?
No, yo no es que me echara una siesta. Yo, la siesta caía sobre mí.
O sea, yo
caía. Pero eso estaba... No, lo más, yo siempre he tenido mucha afición a madrugar, desde que tenía 14 años. A mí no me ha costado nunca madrugar. Pero lo que pasa es que tienes que acompasar tu vida. Yo, desde que empecé a hacer el programa que hacía en la radio, y por hoy, muy temprano, yo nunca, o sea, renuncié a ir a ninguna comida de trabajo. Nunca.
Y menos a una cena.
Bueno, a cenas menos. Pero no, lo que pasa de las cenas un día me hizo un poco pensar, porque yo veía que muchas veces las cenas, con amigos sobre todo, eran cenas a las que yo aparecía y me iba enseguida, se quedaba mi mujer, y un día un amigo me dijo, un poco irónica, y dijo, deberías conocer a tu mujer, es majísima. Y no, quiero decir, se cobra precios, pero muchos precios, pero esta vida sería imposible si encima caes en la tontería de andar yendo con comidas, con tal, ¿no? Ni con ministros, ni con nada.
Hay que cuidarse como un deportista de élite, al final, ¿eh?
Sí, y cuanto más tiempo pasa, más, porque tardas más en recuperarte. Cuando eres más joven, vienes del violín al programa y todavía parece que ni te has fijado, pero cuando pasa más tiempo...
Se nota, cuesta mucho.
Sí, cuesta mucho.
Sí. Me ha costado... Yo no duermo la siesta, porque me costaría fraccionar el sueño, pero también he sido muy madrugador desde jovencísimo. Me gusta mucho ver amanecer. Álvaro de la Iglesia, en la Codorniz, cuando una vez le preguntaron, ¿le gusta a usted el whisky o los cuadros de Goya? Y él dijo, todo mucho. Y me han hablado muy bien de los amaneceres. Esa sutileza, ¿verdad? De decir, no me he levantado pronto nunca. Bueno, pues a mí sí es que me gustan mucho los amaneceres. Y es verdad que lo que hago es acostarme muy pronto. Yo soy no he visto un partido de la Champions desde hace... Ni que lo juegue el Betis. O sea que... Con lo cual, a las 7:30, a las 8, estoy con el libro hasta que caigo, que suele ser a 10 minutos de haberlo abierto. Y a las 3:25, 3:30, te tienes que levantar.
¿Cuál ha sido, a los dos, vuestro mejor momento en la radio, el que recordáis con más cariño, con más intensidad, y el peor? Ese momento perro que salió mal y que os hizo sufrir.
El peor es cuando no tienes ideas. Que hay veces que pasas por periodos de secano. Y crees que se te ha agotado el nervio creador, o la voy a hacer una hora así, o la voy a hacer asá. Eso al menos a mí me ha sobrevenido en algunas ocasiones a lo largo de mi trayectoria.
¿Dudas?
Sí, esas dudas. Digo, ¿estaré? ¿No estaré? ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Qué puedo hacer a las 11 de la mañana todos los martes? Que no nos... Menos mal que siempre tienes gente que te ayuda, ¿eh? Y tienes un equipo sólido, como el que yo al menos tengo, y como el que tenía Iñaki, que, en fin, te cubren eso. Y luego el mejor momento en la radio, pues no te sabría decir. Yo todos los días cuando se enciende a las 6, que es mi hora favorita para hacer un programa, el saber que si yo estiro este cable de este micrófono de aquí, le estoy estirando de la oreja a una persona que me está escuchando. Saber que hay una persona que me está escuchando. Yo le hablo a una persona normalmente. Y saber que esa persona se ha levantado a la vez que yo y me está escuchando me llena de satisfacción.
¿Y en tu caso, Iñaki?
Exactamente lo mismo que ha dicho. El comienzo del... Como yo además era un niño de la radio, yo me crié en la radio, la tele no apareció en mi vida hasta que yo estaba en la universidad, no existía la tele hasta que estaba en la universidad. La radio era el paraíso soñado, deberíamos
decir. ¿Tú pasabas cada mañana?
Pasaba cada mañana delante de Radio San Sebastián, como Disneylandia, el lugar en el que yo quería vivir, ¿no? De manera que me ha acompañado hasta el último minuto de mi vida la emoción de estar en Disneylandia cada vez que tenía ese... Y lo que ha dicho ahora Carlos siempre, y hay gente aquí testigo, ha trabajado conmigo y lo sabe, la conciencia de el oyente. O sea, es decir, hay un oyente, se llama Mari Carmen, es de Albacete, ha dormido mal, ¿eh? Está preocupada, empieza el día, es martes, es miércoles, y nos va a oír, ¿no? Y nos va a creer. O vamos a ver. Esa conciencia constituía para mí la mayor emoción y el mayor compromiso de cada día. Y desde luego lo mejor de cada día. Cuando sonaba el carillón de la ser que había oído yo, que era un niño pequeñito, cuando soñaba con estar ahí, el carillón de la música, y se encendía la luz y me ponía a hablar, he sentido una emoción desde el primero hasta el último día enorme. Y el peor, desde luego para mí, como mucho, cada vez que dábamos una noticia de un atentado terrorista. Lo peor. Hemos tenido la desgracia de tener que dar muchas veces, pues los atentados se producían muchas veces a la hora de estamos en antena, y a mí, en fin, eso me ha, siendo vasco encima, ¿no? Eso yo creo que cada vez que ha habido una noticia de estas, yo he tenido unos desgarrones personales profundísimos, ¿no? Lo peor. Y lo mejor, como digo, cada día ante el micrófono es un regalo, una suerte grande, ¿no?
Y luego, Iñaki, la evolución de la radio. Tú hacías un programa que era Onda Media, aquí la SER. Ahora la Onda Media ya se ve como algo absolutamente obsoleto.
Yo la sigo escuchando, ¿eh? A mí me gusta el sonido.
El sonido de Onda Media.
El fritillo de Onda Media.
Bueno, pero realmente toda la radio convencional, así llamada, pasó a la frecuencia modulada, mayor calidad de sonido. De una radio espectáculo, de una radio de radionovelas, de una radio de concursos, a la eclosión después de los años 70, en el 77, de la radio informativa, que es donde habéis hecho los dos una carrera realmente más que notable, ¿no? Es un momento que coincide también con un cambio de la sociedad y de la historia de España.
Hombre, ya, pero date cuenta que para cuando...
Es cuando los periodistas ocupan la antena.
Sí, pero ya antes de que los periodistas ocuparan la antena, yo ya estaba en la radio. Yo había dirigido a tres emisoras de radio. Claro. Lo que ha cambiado sobre todo, ha cambiado toda la radio, porque ha cambiado por completo la sociedad. Y yo muchas veces contaba, me preguntaba a mí mismo, ¿qué hago yo aquí ahora, un día que voy a hacer el programa? Si me viera yo a mí mismo preparando un programa sobre la fertilización in vitro, si me viera a mí mismo preparando un programa sobre la legalización del matrimonio homosexual, si me viera a mí mismo, era eso sobre todo lo que ha sido terrible. Yo no me hubiera podido nunca imaginar cuando comenzaba mi vida profesional que iba a terminar topándome con esas novedades, tratando de esos temas, hablando con esas personas, porque el cambio de la sociedad ha sido absoluto, absoluto, tremendo. Y como la radio lo detecta como de una forma muy, muy, muy precisa, pues ha sido muy, muy grande el cambio. El cambio de la radio es enorme. Porque ha sido enorme el cambio de la sociedad y porque nosotros somos un espejo en el que estamos permanentemente rebotando esto, ¿no?
Claro, yo pues, hablaba con Iñaki hace no demasiado tiempo, de cómo iba a evolucionar la radio, le preguntaba, ¿cómo será la radio dentro de 25 sí, años? Bueno. Y él me decía, pues dime cómo será la sociedad dentro de 25 años y yo te digo cómo será la radio. Claro, cuando no sabemos hacia dónde va la sociedad, hombre, tenemos una idea, una sociedad muchísimo más tecnológica desde cualquier punto de vista. Nosotros, pues cuando empezamos a trabajar, leíamos el periódico. Claro. Y si queríamos un dato, el que tenía les pasa, el que no lo tenía, pues tenía que tirar de un amigo listo o preparado. Ahora, simplemente, pues habitantes de Kuala Lumpur, bueno, pues tenemos el dato en 10 segundos. Eso enriquece, bueno, pues la sociedad tiende por ese camino. La radio tendrá seguramente y seguirá viva lo pertinente. Y lo extraordinario es que dentro de 25 años habrá otros canales de comunicación que tendrán algún tipo de crisis o no, exponencial o no su crecimiento, pero la radio seguirá siendo y seguirá significando lo que significa hoy para la sociedad española.
Déjame que haga un experimento aquí, que estamos con alumnos. ¿Cuántos de vosotros, levantad la mano, tenéis aparato de radio? ¿Escucháis la radio en un aparato de radio? La mano arriba.
¿En aparato o aparato?
Aparato, aparato. No, lo que viene siendo una radio.
No, no a través de no, esto.
Ahora preguntamos, ¿quién escucháis la radio a través del teléfono móvil? ¿Y cuántos de vosotros, es abrumador, ¿no?, la diferencia, cuántos escucháis la radio lineal, es decir, cuando se está emitiendo, y cuántos la escucháis en podcast? ¿En podcast cuántos?
¿Y el lineal?
¿Y el lineal?
Bueno, hay canal lineal todavía.
Hay canal lineal todavía. Bueno, sí. Esto es una muestra, ¿no? Sí. Era para preguntaros por el podcast y
bueno, esta innovación. Ahora hay un lío muy divertido en torno al podcast. Mira,
tú sostienes que esto es algo muy
antiguo. La radio del futuro cumple 90 años. Ajá. O sea, el podcast, lo que llamamos podcast, mucho antes de que hubiera posibilidades de informar, la radio había avanzado mucho en el desarrollo de técnicas de narración, con el lenguaje expresivo de la radio, planos, sonidos, etc. Se llegó muy lejos en ese capítulo. Cuando llegó la información, eso se detuvo. Y ahora ha reaparecido. Y ha reaparecido y es una bendición. Ahora la radio amputada sin información recuperó el brazo de la información y ahora recupera la posibilidad de regresar a esa posibilidad de la radio expresiva que se hizo en el pasado. Echarla a pelear es una de las tonterías más grandes que he oído todos los tiempos. Porque el podcast es una conserva. Es un producto congelado. Y la radio lineal es producto fresco. Entonces, pueden convivir. Porque el podcast te permite recrearte porque las nuevas tecnologías te permiten oírlo cuando a ti te dé la gana. Pero el tic-tac de la hora mismo, que es el rasgo fundamental de la radio, te espera también para otras cosas, para otro momento, para cuando quieres vivir lo que está pasando, acompañarte en lo que estás viviendo. Eso, el podcast no te vale para eso. Pero son sumas de la misma cosa. Echarlos a pelear no tiene ningún sentido. Ya, ¿quién lo echa a pelear? Ahora, quien dice, el futuro de la radio es el podcast.
Son complementarios.
Claro. Pero es que no sean complementarios. Son las patas de la misma mesa que no han podido estar juntas hasta ahora.
Hasta ahora.
Porque antes estaba una y faltaba la de la información. Cuando llegó la de la información, las radios no tuvieron la puntería de conservar aquellas grandes orquestas dramáticas que podía costar cosas. Y ahora ha regresado esa narrativa y otra vez hay una gran posibilidad. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero todo va a cambiar tanto, Carlos. Tanto, tanto. Pero ya no a la radio, ni los podcasts. Todo va a cambiar. Las empresas van a cambiar. Las gentes van a cambiar. La juguetería tecnológica que ahora se maneja. Las nuevas tecnologías. Lo de nuevas ya me da una risa. Un día me dicen, ¿te parece a ti que YouTube es un nuevo medio? ¿Cómo nuevo? Nuevo no. Dentro de 5 minutos va a estar viejo y va a ser sustituido por otra cosa que a su vez será sustituido por otra cosa. Va todo a tal velocidad. Está cambiando todo tanto. Que es muy difícil hacer previsiones y menos echar a pelear estas cosas. La posibilidad que tienes de un elaborado que escuchas cuando a ti te dé la gana, maravilloso regalo, y la posibilidad de estar viviendo ese tic-tac permanente de la hora mismo que la radio te puede dar, son elementos complementarios que veremos que efectivamente, como dice Carlos, cómo evoluciona, cómo avanza, cómo se produce, pero que no me parece de recibo que se plantee como una guerra de un modelo antiguo y un modelo moderno o futuro de la radio.
El podcast de Radio Carlitos, edición deluxe, ahí queda, sí, toda la semana.
Ahí queda.
Escuchamos.
Yo hubiera querido tener en mi juventud podcast, porque hubo programas que me perdí de mis grandes ídolos. Ojalá los tuviera, ¿verdad? Sería extraordinario.
En COPE.
Estar informado.
Nueve y 39 minutos de la mañana, 8:39 en Canarias. Aquí seguimos en Herrera en COPE, hablando hoy con Carlos Herrera y con Iñaki Gabilondo con motivo de la concesión de los doctorados honoris causa por la Universidad Europea. Estamos transmitiendo el programa desde la sede de la Universidad Europea en Viviciosa de Don, en Madrid. Y ahora vamos a hablar con los alumnos que el día de mañana quieren ser como Carlos Herrera, quieren ser como Iñaki Gabilondo y que tienen toda la ilusión ahora pues depositada en los libros, en escuchar la radio, en aprender el periodismo y en poder preguntar en una ocasión excepcional a dos grandes maestros aquello que les inquiete o que de lo que tengan dudas. Así que voy a pasaros el micrófono, os identificáis y ellos van a responder. Así que adelante.
Buenos días, mi nombre es Alberto Velasco, estudio el grado de periodismo aquí en la Universidad Europea en segundo. Y bueno, mi pregunta va dirigida tanto a Carlos como a Iñaki. Quería saber qué se siente al dar la oportunidad a los estudiantes de periodismo de escucharos en el programa matinal Herrera en COPE. Gracias.
Cuando eres estudiante tienes tantas ganas de hacer tantas cosas que incluso hasta preguntas, pues me parece maravilloso. Yo lo que os tengo es mucha envidia, porque me gustaría tener vuestro empuje, vuestro conocimiento técnico, que es infinitamente superior al mío, desde luego el que tenía con vuestra edad, y desde luego vuestro vigor, que no está nada mal. Envidia, eso es lo que yo y muchas ganas de que preguntáis lo que queráis.
Lo mismo.
Hay unanimidad. Más preguntas.
Buenos días, soy Marcos García, estudiante de segundo curso de periodismo de aquí, de la Universidad Europea. Y mi pregunta es, ¿qué consejo, bueno, para los dos, qué consejo le daríais a un alumno de esta universidad para poder aprender y formarse como un futuro periodista?
Joven.
Tenéis que tomar las riendas de vuestra propia formación. Desde que tenéis 4 años, alguien dice lo que tenéis que estudiar cada año y se supone que cuando hayáis recorrido todo el camino tendréis ya amueblado el cerebro para el aprendizaje. Hay un momento a partir del cual eso lo tiene que completar uno con su propia iniciativa de aprendizaje. Eso que sabes que no sabes, aunque mañana no te lo vayan a preguntar, tienes que preocuparte por dejar de ignorarlo. Estas carencias que tú sabes que tienes, tienes que tratar tienes que pilotar tu coche, tienes que cabalgar tu propio caballo. Los profesores, en la universidad como en el colegio, marcan las líneas de los aprendizajes que entienden básicos. Esos aprendizajes son básicos hasta que un chico se convierte en un adulto y dice, a partir de ahora, eso lo complementa mi propia convicción de lo que tengo que aprender. Aprender leyendo, viajando, hablando, asistiendo a conferencias, pensando, reflexionando, metiéndote. Cuando uno se pone a buscar en Internet algo que no le van a preguntar mañana en ningún examen, sino que le mueve solo su propia curiosidad, está empezando a hacerse mayor y está empezando a hacerse periodista.
Y no perder nunca, o exacerbar en la medida de lo posible, dos elementos fundamentales para el desarrollo de toda profesión, pero especialmente la del periodismo. Una, mantener despierta la curiosidad. Saber qué es lo que hay detrás de cada cosa. Detrás de cada una, aunque sean acertos, instalados como inamovibles, la curiosidad. Y segundo, no mirar nunca el reloj. Estáis perdidos si miráis el reloj, porque aquí solamente hay que mirar el reloj para dar la hora. Lo demás es perder una gran oportunidad, perder incluso un tren que pasa.
Así es, más preguntas.
¿Qué tal? Muy buena. Yo soy Fernando Ruiz, soy estudiante de primero de Derecho y Periodismo en el CEU. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí hubiésemos pagado por ser traidores de café en el Hoy por Hoy de Iñaki. Y ya que sigue don Carlos en activo, nos ofrecemos para ser traidores de café en el suyo.
Perfecto. Perfecto, porque he mandado a mi pobre Marijose que la ha enviado de traidora de café. Con lo cual, próximo te toca a ti.
Pues como don Carlos sabe, las buenas faenas se cuajan por la derecha y por la izquierda. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es doble. Por un lado, me gustaría que nos dijeran cuál fue el error que cometieron y que les permitió aprender algo que ha sido fundamental en su carrera. Y por otro, ¿por dónde creen que va el futuro y de qué manera lo vamos a contar todos los que estamos aquí desde ese micrófono?
Yo, desde luego, el error más grande que he cometido, o los errores que he cometido en mi vida profesional, han estado motivados por un elemento esencial: la precipitación. Esa necesidad o creencia que tenemos los que nos dedicamos a esto, de querer ser los primeros, supuestamente los primeros, en dar una información, lo cual es absolutamente absurdo, porque lo importante es dar una buena información, no dar una primera información, me ha llevado en precipitación a decir cosas que no eran, de las que luego he tenido que retractarme, lógicamente, y meterme la lengua donde me cupiera. Cosa que, por otra parte, es un ejercicio bastante aconsejable alguna vez.
¿Y a ti, Iñaki?
Bueno, antes que nada diré que el traidor de antes ahora es el de la IBM, pero es por la nueva tecnología. IBM a por el café, IBM a por el café.
Ha cambiado.
Ha cambiado. Tecnológicamente estamos en... El traidor ahora es el de la IBM. Yo, los mayores errores que he cometido en mi vida, como Carlos, se han producido como consecuencia de alguna precipitación o algo mal calculado. Está ya en la historia el error que cometimos nosotros cuando el 11M dimos la noticia de los atentados, aquellos comandos suicidas que estaban ahí y tal. Lo rectificamos cuando nos dimos cuenta de que era un error, pero nos acompaña como un error y esa es una especie de mancha que te apega. Casi siempre como consecuencia de precipitaciones, de yo siempre he sido muy cuidadoso, he evitado tener precipitación. Siempre he dicho, prefiero ser el último en dar la noticia que el primero en dar la noticia falsa. ¿Sabes que aquí en España hubo uno que dijo, Franco ha muerto 8 días antes de que muriera? Y cuando luego murió dijo, yo lo dije antes.
O ya adelantó este viaje.
Pero así todo, con todo lo escrupuloso que he sido en toda mi vida hasta el extremo, he cometido errores, alguno de ellos está casi en la historia, y que están muy relacionados con lo que ha dicho ahora Carlos, ¿no? Tener... una cierta confianza de que dispones de todos los elementos de juicio cuando todavía no te falta, no ten, o entrar en el error como consecuencia de una información no suficientemente precisada, ¿no?
Adelante. Hola, buenos días. Soy Teresa Fernández, alumna del máster de COPE. A mí me gustaría, ya que tengo adelante a dos grandes profesionales de la radio y de emisores tan diferentes, ¿cómo ven la actual crispación política que está surgiendo ahora, esta división que se está generando? Si los oyentes escuchan esta emisora a las 8 de la mañana y a la vez su competencia, ¿parecería que están viviendo en dos países diferentes?
Yo creo que las emisoras se diferencian como los medios de comunicación. Todos tienen línea editorial. Y la línea editorial no deja de ser una forma de interpretar la realidad. La realidad es la que es, pero indudablemente es interpretable. Uno la interpreta en función de cómo la está viendo. La realidad es un poliedro. El poliedro se mueve y muchas veces hay que tener la vista bien puesta para que no se te escape ninguna de las caras de la realidad. Las diferencias editoriales son evidentes y yo te diría que hasta saludables. Porque tú elaboras un discurso, pero mi consejo es que con el ojo, el rabillo del ojo, mires cómo lo ha elaborado el que no tiene la misma línea editorial que tú. Porque a lo mejor hay algo subrayable en todo ello que a ti te puede interesar y te puede ir bien. Nunca la riqueza cromática ha sido mala, porque huid de las unanimidades sospechosas. Y además, la riqueza cromática, la diferencia de interpretación de la realidad, que al fin y al cabo es una línea editorial, no empece para que la relación sea excelente. Yo me llevo particularmente muy bien con Ángel Barceló, que es íntima amiga mía, y a la que quiero y defiendo, y ella a mí, a capa y espada. Luego, ella tiene su interpretación de la realidad, yo la mía, Iñaki la suya, San José en COPE la suya, y tú la tuya. Bueno, pues que quepamos todos, que la fiesta es muy grande.
Todo medio de comunicación es un proyecto intelectual. En el ABC, marcado por su visión monárquica, en la COPE, etcétera, etcétera. Eso es perfecto. Los ciudadanos igual. Últimamente se circuló por una especie de tontería que ha cuajado, que entiende como no independiente quien tiene una posición ideológica. Necesitaremos venir de Saturno para no tener una posición ideológica ante las cosas. No caigáis en esa tontería. Se puede ser absolutamente independiente de derecha, se puede ser absolutamente independiente de izquierda, se puede ser absolutamente dependiente de derechas y de izquierdas. No tiene que ver con la ideología. No tiene que ver con la ideología. Y, por tanto, ese cromatismo al que se ha referido Carlos, hay que entenderlo como un hecho absoluto de la realidad, con tal de que no se falseen los datos de partida. Detrás de la portería norte del Bernabéu, yo veo un gol distinto del que ve el gol detrás de la portería enfrente. Distinto del que vive en el primer piso a lo de césped y el que está en el último graderío. Pero todos tenemos que coincidir en que el resultado ha sido 2-1. Luego analizaremos el gol desde nuestra particular y legítima perspectiva, pero no juguemos con los hechos y con los datos. Donde hay que tener especialmente cuidado es en ser muy cuidadosos con los puntos de partida de la realidad, que luego los analizaré yo con mi perspectiva y tú con la tuya, ¿eh? Por tanto, seamos muy respetuosos con los hechos, muy exigentes en el cumplimiento de todos los preceptos que el oficio exige para que acreditar que los hechos sean los ciertos, y luego vivamos con libertad nuestra manera de entender las cosas. Y no que llegamos a la tontería de creer que no es libre el que tiene un pensamiento con una ideología, porque todos lo tienen, y eso no solo no es malo, es imposible de evitar, y es así la vida, y esas las cosas, ¿no?
Estamos ante una circunstancia excepcional, especialmente para los alumnos de periodismo de la Universidad Europea y del Máster COPE, tener enfrente a Iñaki Gabilondo y a Carlos Herrera y Iñaki Gabilondo. Esta fotografía es la que ha hecho Luis del Val.
Creo con sinceridad que el único que sabe cómo es Iñaki Gabilondo es una persona que se llama Iñaki Gabilondo, y que el único que conoce bien a Carlos Herrera es el ciudadano Carlos Herrera Cruzet. Otra cosa son las sospechas, los indicios y las intuiciones. Según estas, ambos son muy laboriosos, con formas distintas. Iñaki se dedica a su misión como si fuera algo tan natural como la respiración, mientras Carlos tiene muy presente que debe dar la sensación de ser un hedonista, que casi todo es fruto de la improvisación, y eso le proporciona todavía más trabajo. Puede que hayan tenido algún momento de suerte, pero la suerte siempre les sorprendió trabajando. En los días de pico y pala, y lo hemos escuchado, a ninguno de los dos les pillan las 4 de la madrugada dormidos. Aunque Iñaki puede que le dé por leer unas páginas de un ensayo de alguien tan poco moderno como Platón, mientras es probable que Carlos escuche una vieja melodía de Tommy Dorsey o una copla de Juanita Reina mientras desayuna y ojea los titulares de los periódicos. El sentido del humor del vasco, pasado por Sevilla, tiende más al surrealismo y a la ironía británica, mientras el almeriense, pasado por Barcelona, es más mediterráneo y admira la intuición sarcástica de una murga de Cádiz o esa guasa diaria que no descansa nunca en la vida cotidiana del sur. Iñaki, que yo recuerde, siempre aparece con el rostro rasurado con esmero, mientras Carlos tiene temporada de barba crecida que le proporciona cierto aire de pirata 2 minutos antes de gritar al abordaje. Nunca he sabido cuál de los dos posee el porcentaje más alto de ternura, pero son sensibles y también inteligentes, y por eso saben que el sentimentalismo es el enemigo de la emoción. A veces, en confianza, pueden jugar a cínicos, pero nunca confunden el juego con la vida. No temen el riesgo, pero su valentía no es la del ignorante osado, sino la del sabio que sospecha que cualquier astilla puede quemar un bosque. Ignoro qué dirán hoy las respectivas laudatios, pero como es mi turno, puedo decir que he tenido la suerte, la inmensa suerte de trabajar con los dos desde hace muchos años. Y aprendí de ellos que un periodista puede callar algo, pero no puede decir algo que vaya en contra de lo que piense. Que puede ser subjetivo, porque es un sujeto, pero que será un sujeto infame si pone su habilidad al servicio de lo que no es verdad. Y que la dignidad, aunque no se cotice en bolsa, es el patrón oro que mide la autoestima de las personas honradas que desean dormir en paz por las noches. Gracias, muchas gracias, doctor Iñaki Gabilondo Pujol. Gracias, muchas gracias, doctor Carlos Herrera Cruzet.
Pues hacemos una pausa para la publicidad y a las 10 en punto 9 en Canarias retomamos Herrera en COPE. Yo aquí, Carlos, corto y cambio, dejo San José en COPE y volvemos otra vez, como debe de ser, Herrera en COPE. Gracias, Iñaki, un placer inmenso.
Un placer, grande. Gracias.
Luego nos veremos en la ceremonia porque tengo el inmenso honor de ser vuestro padrino. Así que,
maravilla,
estaré con vosotros.